Lamentaciones. No hay dos libros semejantes a este. No hay en ningún otro lugar de la palabra y de esa manera también pudiéramos decir respecto a aquello que tiene que ver con cualquier tipo de literatura, poética, lo que sea, que verdaderamente no hay una escritura que comunique un sentir tal como aquel que hallamos aquí en el libro de Lamentaciones. A mí me gustaría en esta noche pedirles a ustedes que buscaran en Jeremías, en el capítulo 30, por favor. Perdón. Jeremías, capítulo 30. Hemos estado a través de estas sesiones. Comenzamos tratando con el tema de este libro, Lamentaciones. De ahí fuimos a aquella que realmente se hallaba supuestamente, lamentando, ¿verdad? Endechando, supuestamente. Y era cuando hablábamos de Jerusalén. Segundo tema que tratamos fue Jerusalén. Claro está, de ahí pasamos al tercer tema, el cual fue la caída de Jerusalén, su caída. Y en el último de estas sesiones que hemos tenido, estuvimos tratando acerca de la vida en el cautiverio, la vida en el cautiverio. Decía que aquí en Jeremías capítulo 30, comenzando a leer desde el versículo 12, porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Con razón se llama Lamentaciones. El quebranto y el dolor producen esos lamentos, y es el propio Señor quien dice eso acerca de la situación en que se encontraba su pueblo en esa ocasión. Pero continuamos leyendo aquí en el versículo 13. Dice: no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo, te herí. Con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Por último, este versículo 15. Lamentaciones. ¿Por qué gritas? A causa de tu quebrantamiento. Incurable es tu dolor por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados. Te he hecho esto. Este tema que vamos a estar tratando en esta noche tiene que ver con efectos del cautiverio, del destierro, efectos del destierro. Cuando vemos aquí en estos versículos que hemos leído así, mirando cada uno de ellos en particulares, aquí es como que el Señor una y otra vez dice: esa lamentación tuya en vano es, como diciendo, porque no hay medicina. Esa lamentación tuya en vano es porque no hay medicamento eficaz. Y finalmente le dice el por qué. Le dice: porque fui yo quien te herí. Y como diciendo, el único que te puede sanar soy yo. Por mucho que te quejes, por mucho que quieras que otros te auxilien, en vano es. Eso realmente es conmovedor en cierta forma, ¿no? Es algo que uno se pone a pensar, que cuando no hay solución para algo, realmente el único que puede proveer esa solución dice: no te la puedo dar porque yo fui quien te afecté. Yo fui quien te afecté, yo fui quien produje esa herida en ti. Y es como diciendo: basta ya de lamentarte. ¿Han oído alguna vez al padre que, después del niño ser reprendido, el niño empieza, en otras palabras, a dar toda clase de gritos, pero en una forma pudiéramos hasta llamarle majadera, ¿verdad? Y el padre le dice: bueno, si no te callas, te doy dos veces más. ¿Verdad? Porque se sabe que no es tanto grito de lamento, de dolor, sino más bien es por, a veces hasta por la misma majadería, ese consentimiento que a veces el niño trata de hacer algo con la mira de que el padre, ¿no verdad?, pues le perdone, etcétera, etcétera. Pero aquí ya el Padre Celestial había tomado una decisión, y en base a eso decía claramente: no podrá haber quien te ayude. Cuando hablamos de los efectos del destierro, claro está, lo primero es la herida, el dolor, la aflicción, y como consecuencia de ello, supuestamente Jerusalén estaba a grito partido, decimos, quejándose por su dolor y precisamente viendo que no había para ella realmente quien se compadeciera, porque el único que podía hacerlo era el Señor. El Señor le dice, o le da a entender: basta ya de eso, acepta la disciplina, acepta, creo que fue dicho en oración en esta noche, antes de comenzar, enséñanos, ¿verdad?, a aceptar tu disciplina y demás. Una de las cosas que vamos a estar viendo acerca de los efectos del destierro en esta noche es la opresión. Mediten por un momento, cuando, de la misma forma que cuando hay felicidad, yo no sé, pero la felicidad generalmente se experimenta en forma de holgura. En otras palabras, hay expansión. Cuando hay felicidad, cuando hay gozo, hay expansión, no hay limitación. Es más, es como producto realmente de amplitud, pudiéramos llamarle. Psicológicamente nos vemos sin restricción, nos vemos, en otras palabras, en estado de amplitud. Pero cuando hay aflicción, uno se siente, lo primero es oprimido, estado de opresión. Y con razón. En este caso, Israel, particularmente Judá, se encontraba oprimido, estaba siendo regido por el adversario. Y los adversarios no tienen misericordia, los adversarios no tienen nada que ofrecerle a uno caritativamente, sino realmente es, repito, esa actitud de oprimir. Bien, veamos por favor aquí, comenzando en Lamentaciones, capítulo 1. Perdón. Lamentaciones, capítulo 1. Lo primero que tenemos que entender, y ya claro está, el precedente ha sido presentado: la llaga venía de Jehová. Fue Dios mismo quien hizo esa llaga y explicó claramente, dio razón del por qué la hizo. Así que cuando hablamos de la opresión de Judá en ese destierro, lo primero que tenemos que ver acerca de ello es que esa opresión venía no de parte de Babilonia, sino de parte de Jehová. Hay que entender realmente quién es aquel que tiene las riendas en el asunto. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que cualquier persona que esté pasando por cierta dificultad, lo primero que uno quiere saber es quién está en control de la situación, qué está pasando. Y lo primero es el control de la situación. ¿Quién está en control de la situación? ¿Qué está pasando en medio de esta dificultad? Y vean aquí lo que dice en el versículo 14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. ¿Quién es? ¿De quién es esa mano? ¿Quién fue el que debilitó esas fuerzas? ¿Quién fue quien drenó sus fuerzas? Dice, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Claro está, si decimos manos de las cuales no podré levantarme, ahí se estaba refiriendo acerca de las manos de los caldeos, la mano de los de Babilonia, es correcto. Pero fíjense, ¿quién había hecho eso? Era el Señor. Vamos a ver ahora lo mismo que ahí está, pero en forma positiva. O sea, como si pudiéramos llamarle como en forma de contraste, para poderlo apreciar mejor. Sin apartarnos de aquí. Venimos acá al libro de los Hechos. Hechos capítulo 19. Dice en el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Vale. Eso es lo mismo, pero en forma positiva, algún contraste. Así que los babilonios estaban haciendo prodigio en el aspecto de ensañarse en el pueblo de Dios les oprimían y le ponían el yugo de opresión sobre ellos. Pero ¿quién era quien estaba detrás de todo eso? Lo mismo que ¿quién estaba detrás de los milagros extraordinarios que supuestamente hacía la mano de Pablo? ¿Podemos captar lo que me estoy refiriendo, por favor? Esto es tan importante, porque una y otra vez nos encontramos, por ejemplo, en el caso mismo del libro de los Hechos, donde se habla equivocamente, erróneamente, acerca de los hechos de los apóstoles, olvidando que el libro comienza diciendo las cosas que Jesús comenzó a hacer. No los apóstoles comenzaron a hacer, sino que el Señor comenzó a hacer. Si podemos ver aquí en el libro de los Hechos que es Dios quien hace beneficios, quien realmente premia, quien realmente bendice ricamente, iba a decir, ¿por qué no podemos ver también? Pero no, es que yo sé que hay una escuela de por medio. Hay una escuela la cual aún antes de haber conocido al Señor Jesucristo ya se nos había enseñado de que no, Dios no hace mal, Dios es bueno, Dios no le gusta. Y por ahí, en otras palabras, se nos enseñó que jamás Dios pudiera hacer semejante cosa. Es más, aún en estado de confusión, hay gente que dice, pero si hubiera un Dios, porque es que, como diciendo, no puede haber un Dios y puede existir todas las cosas que acontecen. Si ese es el inconverso, imagínese que piensa de esa manera. Entonces, cuando vemos al pueblo de Dios que con el arrastre que trae, obviamente, del mundo, eso es normal para todos nosotros, y nos encontramos en estas cosas donde Juan 3:16, donde todo es, no verdad, Dios es amor, y especialmente se entra en una etapa tan mixta como la que es aquella de nuestros tiempos, donde reina la democracia en ciertos aspectos, etcétera, etcétera, el permisivismo y todo eso. Entonces, ¿qué se puede decir cuando hablamos de la aflicción, efectos del destierro, siendo el primero de la aflicción. ¿De quién vendrá todo esto? Bueno, es importante que veamos que viene del Señor. A pesar de lo que puedan decir, a pesar de lo que pueda pensar uno, la palabra, ese es el testimonio que dan. Y la única forma de poder apreciar y poder saborear realmente quién es nuestro Padre Celestial es a través de ver lo que Él hace. Es igual que el niño. El niño no puede concebir que papi y mami, que lo están constantemente chineando, dicen allá, o chiqueando, consintiendo y demás, que un día se le dé una buena tunda, decimos. No puede, el niño se queda pasmado, por lo menos la primera vez que eso sucede. Bien, dice aquí una vez más y repito en Lamentaciones, ese yugo, esas ataduras, esa debilitación de su fuerza, dice, ha sido como consecuencia de que Jehová el Señor ha sido quien ha entregado. Y dice, por consiguiente, no podré levantarme. Por eso decía, no hay manera de que tú puedas, no hay medicina para ti, no hay forma de que puedan cambiar tus circunstancias, porque Él es el que ha hecho la llaga, es el quien dio autoridad, le dio el poder, en este caso a Nabucodonosor, para que él pudiera realmente invadir la ciudad. Bien, en Jeremías, en el capítulo 27, Jeremías 27, valiera la pena realmente hacer un breve recuento del por qué fue que aconteció esto. ¿Por qué es que tuvo que venir realmente esa opresión? Al punto, al extremo en que realmente aconteció entre el pueblo judío. ¿Por qué? Veamos, por favor, a partir del versículo 12, capítulo 27, versículo 12. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo. ¿Recuerdan? El pulso no fue Nabucodonosor, fue el Señor. Fíjense lo que decía aquí el profeta Jeremías. Someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo. Y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación, que no sirviere al rey de Babilonia? No oigas las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. ¿Recuerdan que les encubrían? Decíamos que les encubrían su falta, su pecado. Bien. Verso 16, los profetas, ahora los sacerdotes, verso 16. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia, ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis, fíjense otra vez, servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Mi pregunta es, ¿pudo eso haberse evitado? Amados, entendamos, por la gracia del Señor, entendamos esto. ¿Podemos hacer que los grillos de nuestra prisión se cierren más todavía? Cuando no damos lugar a la disciplina, entendamos, 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 por favor. Si nosotros creemos que aquello que el Señor nos está diciendo es difícil aceptar, porque es una disciplina, lo que estamos viendo aquí, si podemos aceptarlo, es que esa disciplina puede ser aún en una forma más severa, en una forma más drástica. Es mejor aceptar desde el principio, aunque parezca duro, aunque digamos, pero es que no puedo, es mejor pedir, Señor, dame poder para hacerlo, para someterme a esa disciplina. Porque el Señor no va a desistir. El Señor no va a desistir. Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo es que Jeremías sabía bien claramente lo que estaba por pasarle a Jerusalén? Era o ellos aceptaban la disciplina que el Señor les imponía, o habría de haber algo peor. Bien. Dice en el versículo 18: y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para en la casa. Dice, para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, acerca de aquellas columnas, del estanque y de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad. Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron. Así que ya había llevado una deportación, ya estaban allá, todavía faltaba otro. Fíjense lo que dicen. Y que en la casa del rey de Judá en Jerusalén, a Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. ¿Por qué es la opresión? La opresión es por no aceptar el juicio divino, no aceptar esa disciplina que el Señor quiere. O sea, esa opresión puede intensificarse aún más. Es lo que decía Jeremías. ¿Por qué hacer que la cosa se empeore cuando simplemente es cuestión de aceptar lo que el Señor ha decretado? Si volvemos aquí a Lamentaciones, al capítulo 3 particularmente, Lamentaciones 3, cuando decimos opresión, lo que estamos viendo es que cuando se dé esa palabra opresión, créanmelo, que no es solamente de una parte sola. Cuando es el Señor el que oprime en ese aspecto, no hay respiradero. No hay forma de poder hacerle el juego a nada. Viene el porqué. Razón. Porque esa opresión es de todos lados. Es de todos lados. Verso 7. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho, ya eran pesadas desde el principio, pero las ha hecho más todavía. Es lo que Jeremías estaba diciendo. ¿Por qué habremos de ver que la cosa ha de empeorar cuando lo que hace falta es someternos a su decreto divino, a su juicio divino? Pero vean, dice verso 7: ha hecho más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces. ¿Por qué te quejas? ¿Recuerdan que comenzamos en esta forma en esta noche? No hay medicina, no hay medicamento, no hay, porque él fue quien hizo la llaga. Dice el versículo 9: cerró perdón, verso 8. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Otra vez la opresión cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Hay una cosa que viene a mí, concluyendo este primer punto, que más me hace el Señor estar dándome cuenta, mientras más vivo, mientras más experimento, mientras más veo, más me hace el Señor entender una cosa, y es que cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. Eso cada vez me lo hace ver el Señor. La verdad. Que no importa cuán... Es uno viene a ser como el pez con ese anzuelo en la boca, que no hay manera que pueda zafarse de él. Y aquí tenemos al pueblo de Dios. No eran inconversos, era el pueblo de Dios. La forma en que el Señor estaba tratando con ellos era una forma bien rigurosa, bien drástica. Esa es aquella forma que a veces han habido hijos que dicen: lo que pasa es que mis padres son muy estrictos. Yo no creo que pueda haber padre más estricto que nuestro Padre Celestial. Dice, si vosotros siendo malos, dice, os disciplinaban a la manera que a ellos les parecía. Dios no nos disciplina de la manera, sino de la forma que Él sabe que nosotros necesitamos. Y en esa disciplina a veces se torna en opresión. Interesantemente, lo que vemos de ello es que cuando Él cierra, nadie abre. Cuando Él realmente cerca, Él pone vallado, no hay quien pueda penetrar. Yo no sé si alguna vez usted ha experimentado algo de esa índole, donde se ven otras palabras que no hay manera que se encuentre, decimos, en un encerradero y no hay manera de poder salir bien. Claro está, no a la manera de Israel en Babilonia, pero algún tipo de encerradero que usted dice, mira que he tratado y he luchado, y algo sucede, que en ese trayecto llega el momento en que usted se rinde y dice, no puedo más, Señor. Y con la misma, por así decir vulgarmente, tira la toalla. Y ahí, al rendirse ante el Señor, en el momento que menos lo espera, de pronto hay una puerta abierta delante de usted. Y lo interesante de esto es que cuando empieza a salir de ahí, es como si nada hubiera pasado, porque eso es lo bonito en el Señor, que cuando Él hace la llaga, no deja cicatriz. Pero se vio, en otras palabras, cercado por el Señor. Decimos las circunstancias. Y el pueblo de Israel no decía las circunstancias, decía los babilonios, decía los caldeos son los que nos tienen a nosotros así. No, realmente no eran los caldeos. Era el Señor, era la mano del Señor. Y eso es lo que yo creo, amados, que verdaderamente tenemos que aprender en el Señor. No es la esposa, no es el esposo, no son los hijos. No es el trabajo, no es el jefe, el patrón. No es la escuela, no son los profesores, no son estos. Es el Señor. Nada, cantamos a veces ese cántico que dicen, las hojas de los árboles se mueven si no es con tu poder. Y créanmelo, que nada puede pasar sin su consentimiento. El Señor nos ayude a ver esto. Segundo punto que queremos tratar en esta hora. Yo no sé realmente, pero yo creo que si el primero es malo, bueno, todo depende, en otras palabras, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, sufren más en la carne que de otra manera. Para mí hay otro tipo de sufrimiento que es peor que el de la carne, y es el sufrimiento interno. No estoy diciendo ni tan siquiera Vamos a verlo según, para no adelantarme a los acontecimientos. El segundo punto es el oprobio. Si la opresión es dura de llevar, yo creo que el oprobio es lo peor de todo. No sé, en otras palabras, todo depende, hablando en términos morales, si se le quiere llamar. Yo creo que, si lo vemos desde ese punto de vista, hay una forma de no sufrir moralmente. Esa es la parte. Después está la otra parte más profunda todavía, que es la parte de ese oprobio espiritual. Pero eso a veces no podemos entender. El Señor tiene que tratar con uno, me imagino. Vamos a dejarlo ahí solamente en el aspecto del oprobio moral. Y es más comprensible. Vamos a venir aquí por un momento a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Aquí, a este pueblo que había sido llevado al destierro, a este pueblo se les conocía, al igual que los, por ejemplo, a los creyentes en el Nuevo Testamento, a los discípulos, se les conocía a ellos por los del camino. Quizás algunos de ustedes recuerden esa palabra, ¿verdad? Los del camino. Bueno, aquí a los del destierro se les conocían de esta manera. Daniel capítulo 5, versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel? ¿De los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Estamos, obviamente, ¿verdad? Todos entienden. Debido a esto, quizás no podamos hacer, pero han habido, por ejemplo, situaciones donde personas que han dejado su patria, por ejemplo, se hace ciertas ¿no es verdad? Relaciones, se dicen ciertas cosas acerca de ellos, y es más, hay ciertas cosas que son de tipo ofensivo. Usted no puede decir todo así, ¿verdad? Ciertas cosas, repito, que perdón el que no puede entender. Pero eres tú de los hijos de la cautividad. Parece que no. Pero cuando estamos hablando acerca de algo que es oprobio, tenemos que entender lo que eso significa. Ya ahí hay un estigma, ya ahí hay una marca, ya ahí hay algo que en otras palabras lo deja a uno marcado en ese aspecto. Bien. Quien recibe el beneficio de todo esto, claro, está, es el que lo entiende. Pero en fin, dejemos. Esa era la forma en que ellos eran, se les apodaba. Los hijos de la cautividad. Estamos hablando del destierro. Los efectos del destierro ya eran de por sí marcados. Los hijos del destierro, los hijos de la cautividad. En Lamentaciones, en el capítulo 2 del libro de Lamentaciones, es mucho más fácil si ustedes dejan marcado siempre ahí el libro de Lamentaciones, para volver siempre al mismo, ¿verdad? Dice aquí en versículos del 15 al 17, 2 del 15 al 17. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían perfecta hermosura, el gozo? ¿Es este el Salmo 48 por casualidad? ¿El gozo de toda la tierra? Eso es. Válgame. ¿No? Una cosa es leerlo y otra cosa es llegar a ser oprobio delante de los demás. Una cosa es nosotros estar mirando desde aquí, miles de años han pasado, y otra cosa es haber estado allí en esos momentos. Por eso hablaba anteriormente acerca de algo más vigente, algo más, más actual. ¿Cómo es que cuando hay algo que a alguien no le guste es como una herida abierta? Y moralmente lo que se tiende es a bajar la cabeza. ¿Por qué? Porque es símbolo de oprobio. ¿Quiénes hacían eso? Verso 16. Oh. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca. El oprobio. Se burlaron y crujieron los dientes. Dijeron: devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Y como si eso no fuera suficiente, el reconocimiento de ese motivo, de ese oprobio. Jehová, sí, Jehová. No es que ellos, los adversarios, hacían eso. No, fue el Señor quien lo hizo. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo ¿qué? O sea, ¿de dónde venía ese oprobio? ¿Quién era realmente quien provocaba ese sentir hacia ese pueblo, el pueblo de su heredad? No es el adversario, era el Señor. Dice la última parte del versículo 17, versículo 17: destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. ¿Qué vivía? ¿Qué es lo que estaba experimentando este pueblo, el pueblo del Señor, en tierra de cautiverio, cuando estaba en el destierro? Si la opresión, repito, todo depende de cómo se sienta cada cual. La única forma, miren amados, la única forma de no entender lo que significa el oprobio es como dice la palabra: que uno haya perdido toda sensibilidad para lanzarse en toda impureza con avidez. Es la única manera. Se le llama comúnmente un desmoralizado. No hay, en otras palabras, poco importa. Lo único que tiene los hijos de Dios, o sea, la sociedad tiene su distinto nivel de moralidad. Pero ¿saben ustedes cuál es el pesar más grande que tiene un hijo de Dios? Que cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, es vituperada, él y ella saben que no es ni él ni ella quien está siendo vituperado, sino que es el Señor. Si podemos entender eso, vamos a apreciar esto cuando hablamos de lo propio en una forma distinta. Vuelvo y repito, si es lo que se le llama comúnmente un medio convertido, que no existe tal cosa, si es algo, en otras palabras, que es un primo, como yo le llamo, y no un hermano, si es algo que tiene que ver con una vida realmente que no ha experimentado el nuevo nacimiento, entonces a esa vida poco le importa. El domingo decir fui a la iglesia, y el lunes, en otras palabras, decir cualquier cosa, y que puedan pensar de él: oye, pero ven acá, tú no decías que tú ibas a la iglesia. A esa sí, no, pero tú sabes cómo son las cosas que uno vive, ¿no? ¿Verdad? Y uno es humano y cosas así, ¿verdad? Esa persona no le importa, porque no sabe, no se da, no entiende que alguien que sin razón alguna, sin motivo alguno, ocupó su lugar en la cruz del Calvario, dándose a sí mismo por sus pecados, alguien que ama genuinamente, ese alguien no solamente llevó su vituperio, pero que ahora lo ha puesto para manifestar, como decíamos, creo que fue ayer en la reunión, manifestar una cosa. Dice: nosotros que estábamos en tinieblas, nosotros que no éramos pueblo, ahora nos ha hecho para manifestar sus virtudes, no para que por causa nuestra su nombre sea blasfemado en el hogar, en la sociedad, en el trabajo, en la misma congregación, en la misma congregación. Este pueblo, yo les garantizo, estos que fueron en pos del cautiverio, estos que estaban en el destierro, estos sí estaban sintiendo los efectos. Y por eso ustedes pueden ver cómo es que ellos decían, ¿no?, el peso tan grande de lo que significaba ese oprobio, sabiendo que el Señor estaba siendo vituperiado. Pero bien, quiero que vean algo, no en forma de cautiverio, pero lo que significa realmente, si es motivo o no de lamento, el vituperio, el oprobio. Vamos a buscar acá en 2 de Samuel, en el capítulo 1. Segunda de Samuel, repito, capítulo 1. El oprobio debiera de ser motivo de lamentación. Versículo 17, capítulo 1, versículo 17. Y lamentó, sufrió, o sea, endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta lamentación, con esta endecha. Una lamentación hecha. ¿Dónde comienza esta lamentación? ¿Por qué de esta endecha? ¿Por qué de esta lamentación? Verso 18. Fíjense ahora, y dijo que debía enseñarse esta endecha, debía de enseñarse a los hijos de Judá. Igual que el libro de Lamentaciones vino a ser, lo primero que comenzamos a decir, ¿verdad? Bueno, he aquí que está escrito en el libro de Jacer: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Bien, pero fíjense cómo comienza el dolor de todo. Véanlo. Número uno, que nadie se entere. ¿Qué quiere decir? Dice: no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de hijas de los incircuncisos. ¡Ajá! ¡Ya los tenemos como queríamos! Eso fue lo que estábamos leyendo anteriormente en el libro de Lamentaciones. ¿Es este el gran rey de Israel? como ha caído, cayó en su propia espada. Parte del lamento tenía que ver con que ni tan siquiera él pudo, en otras palabras, sacarle más producto a su espada, sino que cuando se enteró que él mismo cayó sobre su espada. En fin, David conocía lo que era el mérito de la victoria, y lo que vio al rey de Israel fue revolcarse sobre su misma espada. No sé, hermanos, si en alguna manera podemos apreciar el valor de la dignidad, porque o hay dignidad o hay oprobio. Y en este caso no estamos hablando de la dignidad de los hombres, no estamos hablando de la dignidad del pueblo, estamos hablando de Dios mismo, del Señor Dios Todopoderoso, su dignidad, en la cual, o más bien la cual, está puesta a riesgo en lo que se refiere a nosotros, por causa de nuestro proceder. El pueblo en el destierro experimentó el oprobio, el vituperio de los demás. ¿Pero por qué? Noten esto, fue el propio Señor aquel que dijo: no importa. Si tienen que decirlo, si tiene el enemigo, si tiene el adversario que gozarse en todo ello, que se goce. Como diciendo, aún mi nombre estoy dispuesto a poner a fin de que la disciplina se sienta en el pueblo, en su pueblo. Veamos esto último, acerca del oprobio, por favor. En Jeremías, en el capítulo 29... Jeremías 29. El oprobio fue algo realmente que llegó aún al punto de que el Señor dijo que se convierta en refrán. Prácticamente, en lo práctico, quiso dar a entender esas palabras. Que sea realmente esto que está pasando, que venga a ser un refrán para Israel. O sea, este es lo propio. ¿Por qué? No sé si podremos captarlo, pero aquí venimos a esto. Dice aquí en el capítulo 29, versículo 22. Y a todos los transportados de Judá, o sea, a los que fueron al destierro, que están en Babilonia, harán de ellos una maldición, diciendo, un refrán, una expresión: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Quizás para nosotros eso no signifique nada. ¿Qué es eso? No entiendo. Pero fíjense lo que el Señor quería decir. ¿Cómo puede ser que el pueblo del Señor, el cual, en otras palabras, el Señor rescate, el Señor es aquel que cubre, el Señor es aquel que salva del mal, y pueda decir, en otras palabras, es como decir, una palabra muy, muy, muy difícil de decir, perdón, mejor no pronunciarla. Es como una palabra de maldición, de aquellas tantas que se oyen con frecuencia, usando el nombre de Dios, pero en una forma de exclamación para maldición, en vano, si me doy a entender. Aquí en este país se usan muchas maldiciones en el nombre del Señor. Se usa el nombre del Señor para ello. Pregunta es que tiene que ver todo esto el oprobio, al punto que llegó el pueblo del Señor, estando en el destierro. Primero la opresión, lo físico, y después lo interior. Esa opresión, pero de tipo oprobio. ¿Y por qué? Por causa del Señor. Vamos a venir esto último en esta noche. Porque si es cierto que hemos visto todo esto que ha sido triste, lamentable, tanto la parte física como la parte interior. Y nada más que hemos hablado acerca de lo que es el oprobio, en cierta manera, en cuanto al Señor, el oprobio de saber, el dolor de saber que por causa de uno el nombre del Señor ha sido blasfemado. Eso es lo que hemos querido ver. Porque decía, no podemos hablar del oprobio moral, porque en cierta manera, bueno, pues el oprobio espiritual supera el oprobio, decimos, social y demás. Pero lo último que vamos a tratar, yo le llamaría esto más bien una nota positiva. Lo último es la prosperidad, o sea, el oprobio que fue en los efectos del destierro. El oprobio, perdón, la opresión, el oprobio y ahora la prosperidad en pleno cautiverio. Perdón, pero hubo tal cosa estando en tierra de, en el destierro, perdón, estando en Babilonia, ¿hubo tal cosa como prosperidad? Oh, sí. ¿Sabe quién hace eso? Únicamente el Señor. Yo quisiera que, por favor, yo no quisiera comenzar por ningún otro lugar, sino por este versículo particularmente, que creo que nos puede ayudar muchísimo en esta noche. En Ezequiel, capítulo 6. Esto es algo precioso. Ezequiel 6, la prosperidad en pleno cautiverio. Dice el versículo 8. Así pues ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Pero, disculpen, Ezequiel 6, disculpen, Ezequiel 6, versículo 8. Me dice: mas dejaré un resto, mas dejaré un resto, o sea, un remanente, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. Sí, no habrá de eso menor duda, son cautivos. Dice: porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán a sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Lo primero que vemos principalmente es que queda un remanente. Fíjese, versículo 8: mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen del espada. Cuando decimos prosperidad, vamos a verla en dos formas particularmente. Primero material y después espiritual. Vamos a verlas en ese orden, por favor. En vez de verla espiritual, vamos a verla en este orden. En Jeremías capítulo 29... ¿Por qué primeramente la vamos a ver, que generalmente es primero lo espiritual y después? No, vamos a verlo primeramente en lo material. Jeremías 29. Dice aquí en el versículo 4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar, o sea, el destierro, de Jerusalén a Babilonia. Fíjense. Prosperidad. ¿Prosperidad de qué tipo? Material. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Ese es el aspecto material en cuanto a riquezas, propiedades, se refiere a comodidad, etcétera, cosas de el diario vivir, necesidades. Bien, prosperidad. Pero también vemos este otro aspecto de lo que es la prosperidad material, lo cual tiene que ver con la multiplicación, la procreación aún dentro del mismo cautiverio. Dice: casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel estando en cautiverio en Egipto? Trataba a Faraón, en otras palabras, de ponerle fin a aquellos varones que nacían, y mientras más trataban, más se multiplicaban. Así que la bendición, aquello que tenía que ver con esa bendición material, que supuestamente y aparentemente era cuestión de casas y familias y demás, era parte del plan que el Señor tenía. Dice más adelante aquí en el versículo 7, fíjense: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Rogad, decir, ¿por qué? Por vuestros enemigos. Rogad, ¿por qué? Por los opresores. ¿Rogad por quién? Por los que os vituperan. Oh, ¿y cómo es eso? Dice: porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cómo es que allí habrían obviamente de enriquecerse? Allí habrían realmente de prosperar. Allí habrían, en otras palabras, de crecer numéricamente en medio de esa dificultad. Eso es positivo. Eso es lo que aquellos falsos profetas decían: no jamás pondremos nuestro cuello para llevar el yugo, o sea, para someternos. Y Jeremías decía: no, pero eso, lo que el Señor está diciendo precisamente es eso: someteos y allí el Señor les va a bendecir. Pero ellos decían: jamás, jamás. Bien, no solamente en el aspecto material de riquezas, si se le quiere llamar, y familias y demás, pero también tenían puestos en el gobierno. Se dirá: ¿qué significa eso? ¿Reinar con el adversario? No, no. Recordemos que el que estaba realmente en control de la situación no era el adversario, era el Señor. Cosa extraña. Hay veces que no entendemos eso. Hay veces que no entendemos eso. Veamos este pasaje, por favor. Capítulo 52 de Jeremías. Jeremías, capítulo 52. Dice aquí en el versículo 31. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil-merodach, dice, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Ah, no, pero lo que pasó es que ese fue un desertor. Quizás alguno piense de esa manera, ¿no? Ese se vendió, quizás alguno diga. Por favor, veamos acá en Daniel. En el capítulo 6 de Daniel, por si acaso, dice aquí en el versículo 1: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel, fíjense, sobre esos 120 sátrapas, o sea, aquellos que gobernaban, habían tres, y Daniel era uno. No, pero eso no es todo. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo. Estamos hablando acerca de ese remanente, de aquellos pocos que escaparon la espada. ¿Quién sino el Señor puede hacer semejantes cosas? ¿Saben que Él es aquel que le puede dar favor a uno y gracia a uno? No sé si entendemos eso. ¿Cómo puede ser que Asiria, después que fue conquistada por los persas, llega allí, en otras palabras, y estaba allí Esther, y con la misma, siendo una criada, siendo una sierva, siendo una de aquellas que formaban parte de la esclavitud, es ascendida para llegar a ser la reina? ¿Por qué? ¿Porque era sobrina de Mardoqueo? El Señor le dio favor, le dio gracia. Es lo que tenemos que entender. Una de las cosas que tenemos que apreciar del Señor es que cuando Él abre la puerta, repito, nadie puede cerrar. De la misma forma que Él apretó los grillos de ellos al no quererse doblegar, una vez ya adentro, esa disciplina comenzaba el Señor, en otras palabras, a poner las cosas en su debido lugar, y empezaba a hacer que ese pueblo, a través en el cual Él moraba y a través del cual Él reinaba también, que empezara cada cual a ocupar su posición. Vean esto. No era que hubiera allí una mezcolanza. Y la verdad de ello es que siempre los judíos mantenían esa particularidad. Y cuando el rey, el mero mero, cuando él imponía, cuando él que... No, lo siento, no podemos obedecer a tus órdenes. No podemos, porque tenemos a nuestro Dios a quien darle cuenta. Así que no había mezcolanza. Allí no había una paella, por así decirlo. Allí había claramente un sentido de a quién le pertenecía a quién. Y ese pueblo, a pesar de estar en el cautiverio, ese pueblo, aquí se veía donde el Señor comenzaba a prosperarles. ¿Cómo? Tal como lo había dicho, materialmente. Y hasta aún ocupando lugares en el mismo gobierno. Bien, pero venimos entonces a esta otra parte, que es la bendición, esa prosperidad espiritual. Leíamos aquí en el capítulo 6 mismo de Daniel, donde en el versículo 3 se entendía acerca de aquello que era tan distinto en la vida de Daniel, y es que dice aquí que había un espíritu superior. ¿Recuerdan ustedes lo dicho acerca de Caleb y de Josué? Se decía acerca de ellos, entre los mismos israelitas, que había un espíritu distinto. ¿Quiénes fueron aquellos que realmente marcaron el paso entre el pueblo de Israel cuando iban por el desierto? Me refiero, marcaron el paso en cuanto a espiritualidad, en cuanto a ir en pos del Señor. Este tal Daniel no iba en pos de lo que podía tener allí Nabucodonosor. Iba en pos del Señor. Su corazón, que se llamaba el muy amado del Señor, Daniel. Vamos a ver esto, por favor. En Ezequiel, volveremos aquí a Daniel en un momentico, pero en Ezequiel, en el capítulo 1, observen esto, por favor. Capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, y a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, estaba en el destierro, dice, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Estamos hablando acerca de esa prosperidad espiritual. Dice, en el año quinto, perdón, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Todo lo que quiero solamente es, nada más que esto. ¿Cómo fue que él tuvo visiones? ¿Cómo fue que él tuvo revelaciones? ¿Cómo fue que él tuvo algo que supuestamente no debían de tener, puesto que estaban en disciplina, estaban castigados? Y más sin embargo, el Señor les hacía prosperar espiritualmente. Hay quienes dicen, hermano, pero yo le temo a la disciplina. ¿Saben ustedes que la disciplina en el Señor, aun cuando se está pasando por ella, el Señor está bendiciéndonos? Hay quienes creen que la disciplina es ser despojado de todo. Oh, va a haber ya. Sí, uno puede aceptar la disciplina y el Señor tratar con uno en una forma moderada, si se le quiere llamar. Pero si uno se rebela, es más, una de las cosas que el Señor dice en un pasaje de la Escritura, dice que, algo al efecto de que si se hubieran estado tranquilos, quietos es la palabra, quietos. Pero la tendencia es muchas veces de rebelarse, de contender contra el Señor. Aquí ya finalmente la tierra estaba reposada, la tierra estaba quieta. Los moradores de la tierra estaban bajo esta disciplina del Señor por la mano de Nabucodonosor, y aquí se encuentra ya el pueblo recibiendo de los beneficios materiales, pero también espirituales. Veamos esto, por favor. Este último pasaje, antes de concluir. En Daniel, una vez más, en el capítulo 10, lo concerniente a Ezequiel tenía que ver con las revelaciones que él tuvo desde el principio. Pero aquí en Daniel, capítulo 11, disculpen, capítulo 10, perdón, capítulo 10. Dice aquí en el versículo 11, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido, fíjense aquí, la parte de esa prosperidad espiritual. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Una de las cosas que dije al principio fue que una de las mejores cosas cuando hay adversidad es saber quién es quien está en control de la situación. ¿Qué es lo que está pasando? No solamente tenía el pueblo visiones de Dios, no solamente tenía el pueblo revelaciones de Dios, sino ahora aquí el pueblo estaba teniendo entendimiento. Entendimiento. El porqué de las cosas. en el tiempo de la aflicción, en el tiempo en que está uno realmente siendo disciplinado severamente, por así decir, no entendemos, solamente entendemos el golpe, solamente sentimos la prueba. Pero qué precioso que en medio de la disciplina después viene aquello de: por esto es que te lo hice, por esto. Y con la misma, por ahí empieza el Señor a tratar con uno, le empieza a mostrar a uno no solamente la disciplina actual, sino aquello que está también por venir, aquello que está por acontecer. Hermanos, cuando decimos prosperidad espiritual, uno de los libros, por así decir, en cuanto a lo que es la palabra profética, uno de los libros más valiosos en ese aspecto que el Señor le ha placido realmente darle a su pueblo acerca de acontecimientos venideros y actuales que están aconteciendo, tiene que ver con el libro de Daniel. ¿Saben ustedes que gran parte de las cosas que comúnmente se dicen en cuanto a aquello que tiene que ver con eventos escatológicos tienen que ver con este libro? ¿Dónde surgió? En pleno cautiverio. El que no entiende eso, obviamente, no, ¿verdad? No capta. Bendición de esa índole, que el pueblo tuviera que ir en pos del cautiverio, desterrado de su tierra, para saber, para que el Señor pudiera hablar más bien con el pueblo y poderle decir: esto es lo que está por acontecer, cosa extraña. ¿Por qué no se lo pudo decir al pueblo estando en Jerusalén? Ya lo hemos visto, no hace falta repetirlo. La dureza de corazón, el espíritu de fornicación, como decía claramente. Bueno, pero dice: en el momento que empezaste a buscar al Señor, que empezaste a humillarte, fue oída la voz. Y ahí empieza la bendición. Mientras que estaba él quizás tratando de zafarse de esa disciplina, porque quizás él fue uno de ellos también, no sabemos. Pero cuando hubo ya ese reposo, cuando hubo aquella quietud y confianza en el Señor, ahí fue donde el Señor empezó a tratar con él. Enriquecimiento espiritual, no solamente material, pero enriquecimiento espiritual por sobre todas las cosas. Quiero concluir en esta noche pidiéndole que volvamos al mismo capítulo donde comenzamos en esta noche, Jeremías capítulo 30. La nota con que comenzamos fue bien cerrada, bien radical, si se le quiere llamar, donde el Señor no daba mayor explicación, solamente decía: ¿por qué te quejas? No hay manera de poder salir de la situación en que te encuentras. Pero quiero que leamos, por favor, el versículo más adelante. Capítulo 30, versículo 16. Pero serán consumidos todos los que te consumen. En otras palabras, ese pueblo al cual hoy tú sirves, ese pueblo al cual hoy en día se burla de ti, tú eres oprobio y te oprimen. Que ese pueblo se prepare. Dice: y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré, porque él fue quien hizo la llaga. Por eso decía: ¿por qué te quejas? Dice: mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que es esta, ¿recuerdan en Lamentaciones? ¿Es esta el gozo de toda la tierra? diciendo: es esta Sión, de la que nadie se acuerda. Verso 18: así ha dicho Jehová: he aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob,
y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está no en lamento, no en lamento, no en endechas. Dice, en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. ¿Por qué es que le decía de antemano? Edificar casas, sembrad, daos en casamiento, multiplicaos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que estaba detrás de todo ese proceso de la disciplina, aún cuando se encontraran en tierra de cautiverio, desterrados. Pero el Señor sabía lo que estaba haciendo, aún en el destierro, y lo que habría de hacer cuando les volviera otra vez a regresar a su tierra. Esto, hermanos, es la forma de ver este proceso. ¿Cómo es que el Señor tenía todo ya más que marcado? Todo estaba ahí cabal. Únicamente alguien con esa, conocido, ¿no verdad?, la multiforme sabiduría de Dios. Únicamente alguien así podía ver lo que aconteció antes del cautiverio, en el cautiverio y después del cautiverio. Aún en tierra de desterrado, allí se encontraba el Señor obrando en ellos para nuevamente volverlos a traer y sanar esa herida que Él mismo había causado. No eran los caldeos, dijimos. Era el Señor. Y el único que podía realmente sanarles habría de ser el Señor. Cuando usted vea que el Señor sea quien ha hecho la obra de la disciplina, no espere recibir restauración de hombre. Si el Señor hizo la llaga, si fue el Señor el que la hizo, espere esa restauración de parte del Señor y usted va a ver lo que va a pasar. Alabado sea su santo nombre. Aleluya.